Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Gracias por sintonizarnos un jueves más. Les saluda Adriana García. Hoy tenemos como invitado a David Sánchez, quien es alumno de la carrera en Administración Financiera y Sistemas de nuestro centro universitario. Bienvenido, David.
Muchas gracias, Adriana. ¿Qué tal?
Aquí tomando un poco de aire. Muy bien, muchas gracias por venir, por acompañarnos en este programa. Y bueno, y por estar en nosotros tras bambalinas apoyándonos con todo este esta cuestión de publicidad para tener un poquito más de alcance en La Otra Cara de la Moneda. El día de hoy vamos a hablar de flujo de caja en tu negocio. Entonces, pues este programa va especialmente dirigido a aquellos empresarios que están interesados en mejorar las finanzas de sus empresas, ¿no?
Así es, así es. Bueno, entramos ya en materia,
¿verdad? Entramos de lleno. Perfecto. Aquí en materia para no perder más tiempo.
Muy bien. Bueno, sabemos que seguimos con esta crisis sanitaria, que es todo este fenómeno que ya tiene más del año. Y pues muchas pequeñas y medianas empresas sufren, de cierta manera, con la liquidez de su negocio. Y llegan a incluso a endeudarse para hacer frente a problemas que o ya pasaron o están pasando en este momento. Okay. Entonces aquí en este programa vamos a abarcar muchas estrategias, muchas técnicas que incluso pueden empezar a utilizar para que puedan tener un peso menos, ¿verdad?, en cuestión al control financiero de su empresa.
Así es, pues qué importante esta parte de lo que mencionas de la liquidez, de controlar lo que entra y sale de efectivo en una empresa, ¿no? Muchas veces puede ser que otros estados financieros nos demuestren que está habiendo ganancias, que estamos creando valor en la empresa, pero a veces nos preguntamos, ¿y dónde está ese dinero, no? Entonces, Sí. Es muy importante también conocer lo que está entrando y saliendo, este famoso cash flow, ¿no? Este flujo de efectivo en nuestra empresa. Entonces, nos vas a platicar sobre este famoso estado financiero, este flujo de caja y todo lo que conlleva. Pero, pues, empecemos por definir qué es este flujo de caja.
Perfecto. Sí, el flujo de caja o cash flow es un informe que permite observar cómo se comportan los ingresos y egresos de tu negocio, ¿verdad? No hay que confundirlo con el estado financiero. Uh-huh. Más que nada porque el estado de flujo de efectivo, que es un estado financiero, lleva un control histórico. Uh-huh. Y el flujo de caja es principalmente en un periodo corto, actual, y haciendo un registro de todos los movimientos, incluso diario. Uh-huh. Y así sea un paquete de lapicera, se tiene que registrar.
Okay. Para tener un control exhaustivo. Entonces, ingresos y egresos en el corto plazo, para estar manejando. ¿Hablamos de algún periodo usual que se maneje en las empresas? Tú que tienes experiencia en esta parte de consultoría.
En la experiencia que yo he tenido, tiene que llevarse mínimo semanal.
Ok, como mínimo. Lo ideal sería, o sea, ese registro diario, pero estarlo monitoreando, digamos, de manera semanal.
Sí, exactamente, porque como el negocio es de dinero y diario tomamos decisiones, uh-huh. Pues hay veces que a lo mejor no sabemos si tenemos la capacidad de poder dar un crédito.
Ok.
Entonces, hay diferentes tipos de negocios, ¿verdad? Diferentes giros. A lo mejor no nos conviene, no nos es viable, uh-huh, el dar un crédito, porque a lo mejor nuestro ciclo de flujo efectivo, de conversión de efectivo, puede ser mayor a 20 días. Entonces, okay, nuestros proveedores nos pueden empezar a solicitar, pues, lo que es la cuenta por pagar, Y pues tenemos también costos fijos, tenemos nóminas, tenemos invertir en materia prima. Son muchísimas cuestiones que si no llevamos un control exhaustivo diario, puede que tengamos problemas después.
A ver si estoy siguiendo. Entonces, lo que nos permite hacer este flujo de caja es, por ejemplo, tomar decisiones para saber, en este caso que nos comentas en particular, si un cliente viene a mí y me dice, oye, quiero esta venta, pero a crédito. Entonces, yo con el flujo de caja puedo saber si soy capaz de darle esta venta a crédito y a cuánto tiempo, porque yo tengo la otra contraparte de mis obligaciones que también tengo que cubrir. Tengo que cubrir, como decías, tu pago de nómina, renta, luz y los otros acreedores a los que yo les tengo que también hacer pagos de deudas en ese caso, ¿no? Entonces, nos permite esa toma de decisiones que tiene que ver con el efectivo de nuestra empresa.
Exacto, y luego los empresarios tienen incluso gastos personales, combinan lo que son sus finanzas personales con las finanzas de la empresa, y eso ocasiona que haya, por ejemplo, que compré llantas, pero a nombre de la empresa, y lo reflejo, pero siento que es personal, y es un desorden, al final de cuentas.
Okay.
Mínimo ya cuando el empresario, o si quieres delegar, subcontratar este tipo de cuestiones, pues ya sabes dónde queda tu dinero. Tienes un control exhaustivo que dice, se gastó tanto en materia prima, tanto en gastos de recursos humanos, tanto en marketing, tanto en capacitación al personal. Entonces todo se deriva en un plan de cuentas. Yo lo manejo así, es como una categoría con diferentes subcategorías o subcuentas donde se refleja en dónde se va el dinero.
Okay. No, y qué importante saber justamente esto que toca sobre todo estos micro pequeños empresarios que comúnmente están compartiendo lo que es el negocio y el hogar, ¿no? Para cubrir necesidades del hogar, toman del negocio y a veces también del otro lado, ¿no? De viceversa. Entonces, qué importante conocerlo y bueno, saber que a veces, aunque decíamos, ¿no? Saber que si tengo utilidades y no sé qué le pasó a ese cash. Bueno, lo gasté en X o Y, puede ser para mi casa o para el negocio. No decimos, o sea, este programa no se trata de decirles no gasten el dinero de su negocio en cosas personales, sino más bien en que lleven un registro, ¿no? Sí, para que sepan dónde se está yendo ese cash que nos interesa mucho para esa toma de decisiones.
Exactamente.
Okay.
Entonces, me gustaría profundizar nomás con dos ejemplos muy sencillos. El tema de una cenaduría tiene pues un flujo constante, ¿verdad? Entonces, mientras tengas bien claro, así sea de una manera muy simple, que la vamos a platicar posteriormente, que reflejes en una tabla de Excel o en una libreta lo que son ingresos, egresos, el saldo inicial con el que empezaste el día y el saldo de cierre. Entonces, ya te genera ahí una suma interesante y ves si es si fue efectivo pues el día o la semana.
Okay.
No nos vamos tanto a nivel de rentabilidad, eso ya hay otro tipo de estados financieros, ¿verdad? Y el otro ejemplo que me gustaría dar es el de una mueblería. Una mueblería que, imagínense, tiene el ejemplo de Walmart, que maneja muchos productos. Ellos tienen de 60 hasta 90 días para poder pagar a proveedores. Si tú como emprendedor quieres entrar a Walmart, primero tienes que tener que el producto sea realmente atractivo para esta empresa, que es Walmart, y que puedas amortizar esos 60, 90 días de que no vas a recibir ingresos. ¿Pero qué? Tienes costos fijos, vas a crear más producto en general, puede ser cualquier cosa, y a lo mejor no nos es viable. ¿Por qué? Porque esa misma liquidez que necesitamos no está presente. Te comienzas a endeudar y a lo mejor si no agarras un buen crédito o si no tienes este control, si no tienes un control claro de tu flujo de caja, no puedes hacer frente a lo mejor a un préstamo, en este caso.
Okay. Entonces, nos permite este flujo de caja además de conocer, como decíamos, ¿no?, lo que está entrando y saliendo, el ingreso y el egreso, pues también nos permite justamente tomar este tipo de decisiones que decías, ¿no? ¿Puedo yo ser un proveedor de Walmart o no, ¿no? De una empresa que me está diciendo, okay, te compro el producto, pero te lo voy a pagar dentro de 3 meses, 2 meses. O sea, nos permite tomar este tipo de decisiones, ¿no? Incluso nos puede permitir crear como algún fondo de reserva en caso de ser necesario para saber, digamos que yo creo que, digamos que soy el empresario y creo que es bueno entrar a Walmart por X, Y y Z, uh-huh. Pero entonces sé que necesito crear un fondo de reserva, sí, de efectivo.
Fíjate que en el tema, y en los servicios no nos escapamos, ¿eh? Normalmente las ventas bajan, no, uh-huh, importa si servicios o de productos, pero no tenemos con qué amortizar esos gastos fijos, que puede, uh-huh, ser la renta, uh-huh, el personal, internet y telefonía. Uh-huh. Hay distintos gastos que se deben de cubrir mes a mes.
Okay.
Y si no tenemos ventas o no tenemos un fondo de reserva, uh-huh, pues no podemos seguir con la operación de nuestro negocio.
Okay. También nos permite, yo creo que de alguna forma, decidir dentro de una empresa ¿cuánto inventario puedo tener en reserva, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero puedo estarle inyectando a ese inventario que de alguna forma va a estar en estante, pero que a, ajá, lo mejor me conviene comprarlo con anticipación porque tengo un descuento, un mejor precio, pero el flujo de caja justamente nos puede ayudar a eso, ¿en, sí, lo correcto?
Exactamente.
Sí. Entonces, igual, bueno, son tipos de este tipo de decisiones, ¿no? De lucecitas para que sepan la importancia del flujo de caja.
Exactamente. Y bueno, hacer énfasis un poquito en lo que es la diferencia entre el flujo efectivo y el flujo de caja. Uh-huh. Uno se enfoca en los movimientos de ingresos y de egresos, uh-huh, y el otro solamente en entradas y salidas sobre actividades de operación, inversión y financiamiento.
¿Y ese segundo es?
Es el estado de flujo efectivo.
Efectivo.
Ajá. Okay. Entonces, esa es la principal diferencia, uh-huh, esencial. Uno se enfoca en cómo ingresa y cómo sale el dinero. Uh-huh. Y otra ya viene desglosada y estructurada de manera ya predefinida, uh-huh, cómo se distribuyen los movimientos del flujo de efectivo, tanto en operación, inversión y financiamiento.
¿Consideras tú que son complementarios estos estados o que son un poco redundantes?
Yo, en mi opinión personal, siento que uno es como para MIPYMES, uh-huh, y otras para grandes empresas.
¿Cuál recomendarías, digamos, que nos están escuchando micro, pequeños y medianos empresarios? ¿A cuáles les diría? Concéntrense en este.
Yo diría que el flujo de caja es indispensable, uh-huh, para los que tienen un micro, pequeño y mediano negocio.
Hablábamos ejemplos, ¿no? De cenadurías, sí, de mueblerías, todos estos negocios que podemos encontrar aquí en Autlán por la avenida principal es, sí, un claro ejemplo, ¿no?
Por decir un número, si tienes menos de 20 empleados, uh-huh, esto es indispensable. Okay. Ya si tienes más de 20, 50 empleados, ya a lo mejor ya puedes tratar de indagar en un poquito más complejo. Uh-huh. Pero esto más que nada es para los pequeños negocios que, pues, dicen, oye, he trabajado toda la semana y no sé dónde está mi dinero. Uh-huh. Entonces, esa es la cuestión.
Pues, fíjate que se me hace muy interesante que menciones eso, porque en realidad, como bien lo mencionas, el estado de flujo de efectivo es un poco más sofisticado y complicado de hacer. Y muchas veces cuando hablamos de MIPYMES, cuando hablamos de estos pequeños negocios que a lo mejor no se tiene el tiempo, los recursos para dedicarlos a elaborar estados financieros complejos, pues es mejor hacer algo como lo que es el flujo de caja, que nos va a dar mucha información, pero de una forma sencilla. O sea, como dice un dicho, ¿no? Mejor hecho que perfecto. O sea, no necesitamos ir a una herramienta, vaya, sofisticada, ¿no?
Sí, un MVP, un mínimo producto viable.
Exacto, o sea, mejor hecho de esta manera simple que nos va a ayudar. Muy bien, ¿qué más te gustaría compartirnos, Dalek, sobre este tema tan interesante del flujo de caja?
Bueno, sí me gustaría profundizar que en la metodología que tengo de control y análisis financiero, uh-huh, es indispensable tener este flujo de caja, uh-huh. ese control diario de todos los movimientos, de lo que ingresa y lo que ingresa en tu negocio. Uh-huh. Pero eso yo pienso que ya quedó un poquito claro. Vamos a entrar lo que es a las proyecciones de un flujo de caja.
Okay, proyección, explícanos qué significa que estás proyectando el flujo.
Es tratar de como pronosticar o planear de cierta uh-huh. manera cómo va a ser el movimiento de nuestra caja okay. en la siguiente semana, en el siguiente mes.
¿Y de qué nos sirve? O sea, para quienes nos están escuchando que son estos empresarios que tienen una MIPYME, ¿de qué les sirve planear o anticiparte? Porque pueden decir, no, pues yo registro la realidad, pero tú nos dices, además de registrar lo que sucede realmente, hay que planear. ¿Para qué nos sirve o les sirve a ellos?
Pues lo esencial es si tenemos solvencia económica para poder adquirir un crédito, uh-huh. para a lo mejor si queremos adquirir nuevo personal, más stock en nuestro okay. negocio, e incluso innovar en el tema de algunas empresas, innovar, ver si es realmente posible realizar una inversión y podemos amortizarla de cierta manera.
Okay.
Entonces, no solamente es poner números por nomás, también hay que desglosar cómo se van a lo mejor crear los ingresos, de qué manera, con qué tipo de productos o servicios, y también los egresos. Bueno, si voy a meter este nuevo producto, este nuevo servicio, ¿qué costos o qué gastos me va a ocasionar?
Y esto lo hacemos con ayuda de la historia misma de nuestra empresa, ¿no? O sea, con base a lo que ya ha sucedido antes.
Exactamente. ¿No? Entonces, vamos a profundizar en lo que es el flujo de caja proyectado uh-huh. y la estructura es esta. Deberías de tener el historial del mes pasado, de la semana pasada, uh-huh. depende del periodo que quieras analizar.
Okay.
Y la estructura es primero el saldo de apertura, el saldo inicial con el que inicias el periodo, uh-huh. por ejemplo, 10,000 pesos.
Okay.
Luego, como es una proyección, vamos a tratar de empatarlo con el periodo anterior, y si tenemos metas de venta, pues ya uh-huh. podemos desarmar las ventas y decir, pues ya tenemos un plan en el cual vamos a aumentar un 5-10% las ventas.
Okay. O por ejemplo, ¿no? Para dar como otros casos, digamos que yo ya tengo, que estoy en el mes de noviembre y soy una juguetería, digamos que yo ya tengo mi base como mes de noviembre, pero sé que en diciembre, por Navidad y todas estas compras que hacen los papás hacia los hijos, sé que voy a vender más ajá. o menos sé que tanto más, ¿no? Entonces a eso nos referimos con este ajuste, ¿no? A los periodos siguientes, ya conociendo tu propio negocio y tomando en base los históricos, podemos ya ajustar de acuerdo a la estacionalidad o a algo que nosotros prevamos conociendo nuestro negocio, ¿no?
Justo, dentro de las... Hay dos estrategias que traigo, uh-huh. que no sé si nos dé tiempo para
profundizar. Sin otro programa, tú no te estreses. Aquí sí. Hacemos dos programas y se ocupa.
En el cual uno de esos es... uno de estas estrategias es conocer tu negocio. Uh-huh. Ver en qué periodos es donde más vendes, cuáles uh-huh. en cuáles más flaqueas. Y en el caso de la juguetería es eso, tratar de pronosticar en base a mis temporadas en las que más vendo y poder decir, en base a sustentar con información.
Claro.
En base a estas bases puedo vender más, uh-huh. pero el vender más no me implica al 100% el doble de ganancia.
Claro. Por eso ahorita vamos a pasar a la parte de egresos.
En la parte de ventas es eso, desglosar cómo vas a realizar las ventas. Uh-huh. Si lo puedes hacer solamente con números, está bien. Es la forma más simple. Uh-huh. Si lo puedes desglosar ya con texto, con toda la estructura como es, pues muchísimo mejor. Uh-huh. Luego viene todos esos egresos que pues a lo mejor puede ser mercadotecnia, poniendo el caso de la juguetería, pues a lo mejor ponemos una lona, uh-huh. ponemos a lo mejor publicidad en redes sociales, en radio. A lo mejor tienes gente que trabaja contigo, tienes que a lo mejor van a ser 10 días de más de trabajo, pues obviamente uh-huh. tienes que desembolsar lo que es a cada empleado. Y pues si tienes vendedores también, el incentivo, el bono que le vas a dar por acumular tanto número de ventas.
Okay.
Entonces, ya tenemos esas tres variables. Lo que es este el saldo inicial de las ventas,
uh-huh,
y luego los egresos.
Okay.
Entonces, se hace este lo que es el flujo de caja.
Una pregunta. En este apartado de egresos, ¿van solo los egresos relacionados a las ventas o también todos estos gastos fijos que involucra? Volviendo al caso este de la juguetería, digamos, que paga renta en su local, ¿también van implicados estos egresos?
Sí, los gastos fijos ya van de lleno.
Ok, muy bien.
Entonces, después ya tienes el flujo de caja, que es el total de ingresos,
uh-huh,
o de ventas en general, menos el total de egresos, eso te da tu flujo de caja.
Okay.
Sobre eso hay que sumar el saldo inicial del periodo, uh-huh, y eso te da el saldo de cierre.
Okay.
Está muy difícil expresarlo solamente con audio, pero ahí vemos la manera de poder.
Tal vez ya te voy a comprometer aquí en vivo, pero igual podemos hacer como un template así como muy estandarizado y compartirlo por ahí en las redes mismas de la radio o de donde compartimos esto, ¿no?
Una plantilla
como
para que
se vea un poquito más visual, como dices, es algo que cuesta trabajo, obviamente, de forma nada más por audio, pero igual podemos hacer algo así para quienes nos escuchan y tengan ese interés, sepan más o menos cómo se vería en una plantilla este tipo de flujo, ¿no? Que me parece una herramienta muy útil e indispensable, ¿no?
Sí, y esta es la estructura simple. Hay una estructura más que manejo yo y ya he manejado con algunas empresas de aquí de Autelán y del Grullo, donde ya se desglosa todo el plan de cuentas, estructura por categorías, subcategorías, se genera el registro con fechas, se puede también gestionar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. También viene la información como tal para imprimir, a ver cuánto me queda en caja en tiempo real, cuánto en dashboard, cuánto se está gastando X producto, me está siendo viable.
Okay.
Entonces, por ejemplo, en el tema de un restaurante, si tengo las ventas, las puedo representar de dos maneras, así de muy general, después del corte de caja, o las puedo desglosar. Ah, mira, se vendió tantos platillos de este tipo, tantos de este otro, tanto de bebidas, tanto de... Entonces, entre más información tengas a la mano, puedes tomar mejores decisiones en tu negocio.
Y ahora sí que esto lo podemos hacer tan sofisticado y complejo como queramos, pero para aquellas personas que ahorita nos escuchan y que nunca han visto un flujo de caja, de nuevo, hacerles la invitación a empezar de la forma más simple y después irlo construyendo, ¿no? El tiempo ya está corriendo y ya nos está presionando un poquito. Nos va a faltar, Dalex, todas estas estrategias de cómo mejorar tu flujo de caja. ¿Qué te parece si lo dejamos para un segundo programa?
Perfecto.
Porque esto me parece un tema primordial para todos los empresarios que nos escuchan. Les vamos a dejar por ahí en redes un... como esta plantilla de cómo luce el flujo de caja con algunos ejemplos de cuentas, tal vez. Igual vamos a empezar lo más sencillo posible y ya cada quien lo puede hacer tan sofisticado como quiera. Pues vamos a tener que cerrar ahorita el programa porque el tiempo siempre viene en nuestra contra, pero nos quedamos para un segundo programa y poder darle continuidad a este tema. Agradezco a todos que nos escuchan, que nos estén sintonizando cada jueves. Los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas, comentarios a cabina y también por medio de Facebook. Agradecemos a todo el equipo de producción y a nuestro invitado David Alejandro Sánchez que nos hizo favor de compartir esta valiosa información.
Muchas gracias. Y ya como recomendación final, si pueden utilizar la tecnología muchísimo mejor, va a ser más eficiente.
Hoja de cálculo, por ejemplo.
Ajá, y si tú como empresario no tienes tiempo de hacer este control, delégalo, subcontrátalo o pon a alguien que te ayude.
Muy bien, muchas gracias por
gracias
el consejo.
Gracias a ti, Adriana.
Hasta luego.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.